Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa desde el borde del abismo. Vosotros, José Sala en el micrófono, Sari Zorio en los controles. Hoy entrevistaremos a uno de los dúos con más personalidad del panorama pop valenciano, aclamados a su paso por el Festival del Trogloglo, aupados por su reciente éxito y acostumbrados a escoger ese punto de vista que cambia por completo la percepción de cada situación. Un dúo que gusta cuidar los detalles para que todo adquiera sentido. Si estás planeando una merienda campestre, no olvides el disco de Sokolov.
Tal vez
Día Talbot es el tema de Sokolov que acabamos de escuchar, incluido en su último disco que lleva por título La merienda campestre, aparecido a lo largo de este año 2011. Está con nosotros el dúo al completo, Mireia Pérez y Asad Kassab. Bienvenidos a Desconexión.
Gracias.
Gracias. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por esta canción. Bueno, antes que nada, decidme de qué os ocupáis cada uno. Fundamentalmente en el grupo.
Pues, bueno,
Vamos, si tenéis algún reparto de tareas o os ocupáis todos de
no, lo hacemos un
todo.
poco, es que lo hacemos un poco a dúo
Todo
todos,
a la vez, ¿no? Vale.
sí.
Bien, pues nada, ya. Queda
Hacemos,
dicho.
hombre, lo que es la guitarra, las composiciones de guitarra las compone Mireia, porque yo no tengo ni idea de tocar la guitarra ni ningún instrumento. Y después, pues, estamos en consenso constantemente, ¿no?
Sí,
Consultamos.
sí. No hay tareas repartidas, yo creo. Yo creo que trabajamos desde, porque aunque yo llevo la guitarra, si de pronto aparece un ritmo, una melodía que no nos gusta, vamos buscando. Yo soy un poco la herramienta, ¿no? Pero que las mentes pensantes somos los dos.
¿Y cómo se os ocurrió esta canción que acabamos de escuchar? ¿Qué es un día Talbot?
Pues un
Aparte
día.
de solazarse al sol con sangría y esas cosas,
Es
¿no?
básicamente eso, no es
Básicamente eso,
nada
¿no?
más.
Que es lo que más nos gusta hacer, que es disfrutar del tiempo libre
Sí.
y del otro también.
De eso, bueno, de eso hay referencias, ¿no? Hay muchas referencias en el disco a la buena vida, ¿no? Y no me refiero al
Sí,
grupo,
no,
sino a,
no.
pues eso, aparecen la sangría, las cañas, las bravas, los arroces, la merienda campestre y luego con la prueba de sonido que hemos hecho también, pues me han tenido las ganas ya de irme a comer otra vez. Que...
Sí, bueno, la moraleja un poco es de tratar de disfrutar las pequeñas cosas que tiene la vida un poco, ¿no?
Sí.
Vamos, digo yo, es el jugo que se le puede sacar a esa canción si quieres ver más allá, pero es el deleite del buen comer, de la buena compañía, de eso, de vivir cada segundo como si fuera el último, ¿no?
Pero eso por lo menos es poco corriente, ¿no? En canciones de pop y tal. Esa descripción de decir, mira, mira qué a gusto estamos aquí, ¿no? O sea, ¿no? Es más, suele ir por otros derroteros, ¿no?
Sí, supongo que somos bastante concretos, ¿no? Y con esa concreción, pues llegamos a. O queremos llegar a algo como más abstracto, ¿no? No, cuando se nos va un poquito la cabeza alguno de los dos, pues siempre intentamos que bajar un poquito al suelo con
Uno
lo
va
que se.
frenando al otro,
Claro,
¿no?
para que el lenguaje sea lo más cercano posible. Porque queremos que la gente, sobre todo, entienda las cosas, o por lo menos.
Le
Sí,
llegue algo,
le
¿no?
llegue algo, no.
Hombre, no, sencillo es. Quiero decir, no es nada rebuscado
Claro.
de cosmogonías así extrañas, ¿no? Y yo
Claro.
lo que he visto es que hacéis un uso de lo que es la anécdota, ¿no? Para contar cosas que me ha llamado la atención,
Sí,
¿no? O
es
sea, esta
así.
canción, pues es un poco una anécdota, ¿no? Un personaje muy, muy característico, ¿no?
Sí, o eso exactamente, una mañana en concreto que pues eso, que fue así, hemos ido como rescatando vivencias, hay algunas que son puramente como fueron y hay otras que son pues partes reales, con partes sacadas de quicio, con, ¿sabes? O sea, con
Sí.
exageraciones, con, pero
Con alguna mentira.
básicamente nos movemos por ahí, por todo lo que nos pasa o pensamos también, cosas que no hacemos por ética y moral, pero que a veces. Te permites
Claro.
el lujo de pensarlas, pues también nos
De
valen, ¿no?
imaginarlas,
Claro.
claro. Entonces, o sea, vuestras canciones son también bastante, las veo bastante como, en fin, cuando estoy escuchando la canción estoy viendo un poco el vídeo, ¿no? Un vídeo posible. Es decir, son bastante cinematográficas, se podría decir.
Sí, yo creo que además son canciones para escuchar la letra, o sea que la voz tiene que ser como cercana porque es importante en las canciones de Sokolov que la letra. Por lo menos en la merienda campestre, ¿eh?
Sí.
Es para eso, para encarnar una imagen, para que la persona te siga un poco, ¿no? Por donde pretendes transitar.
Pues si os parece, vamos a empezar a escuchar otro de los temas que forman parte de vuestro disco y después seguimos
Claro.
conversando. El próximo tema que vamos a escuchar lleva por título ¿Cuántas veces?
Madame et monsieur, j'ai le plaisir. cuántas veces lloré hasta reír, estuve sentido un escalofrío, conté los segundos, las horas, los días, los años, cuántas veces canté, sentí vergüenza, escuché, tropecé, sentí envidia, fui soberbia, compré chucherías, lloré, recé, fracasé.
Seguimos en entrevista exclusiva con Sokolov en Desconexión. Contadme un poco vuestro árbol musicológico. Es decir, ¿qué había antes de Sokolov? ¿Tocabais, no tocabais? ¿Dónde tocabais?
Pues antes de Sokolov aún no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer, ¿no? O sea, nos hicimos un par de canciones, pero era como muy anecdótico todo, ¿no? Y estábamos un poco ahí hasta que un momento que tuvimos de poco trabajo o de nulo, decidimos pues entregar bastante más tiempo al proyecto y al final pues empezamos a ver que salían canciones y a emocionarnos y aquí estamos.
O sea que fue directamente ir al Trolobro.
Prácticamente, o sea,
sí. Sí.
Pensado y hecho.
Es que fue
así, porque sí. Acabamos de componer en abril o algo así, ¿no? Y en septiembre entramos a grabar.
Presentamos el disco en Deluxe,
y en mayo estábamos
y después estábamos en Troglolo.
Sí. Y el disco estaba hecho.
El disco lleva hecho un año, ahora vamos a cumplir,
pero sí,
¿no?
Lo que pasa es que el disco estuvo parado durante unos meses por culpa de una versión de Janet. Y,
que no se ha incluido.
No, porque si no nos tiraba para atrás el disco, porque no nos dieron derechos. No nos dieron.
¿Y qué canción era?
Cállate, niña.
Vaya.
Sí. Te la pasaremos. Malditos derechos. Te la pasaremos bajo mano para que la escuches en tu intimidad.
Pues sí.
Sí, sí. En los directos sí que la podemos tocar, pero no la podemos ni colgar en internet.
Ya,
ni...
claro.
Sí, en directo podemos.
Sí, claro, sí, en directo sí.
Sí, sí.
Pero el otro, bueno, interfiere ya derechos y etcétera. ¿Y qué pasó en el Troglolo?
Pues una gran sorpresa con Alejandro, sobre todo. Además es que lo bueno que tiene el Troglolo es que te puedes presentar, hagas lo que hagas, ¿no? El tío te da carta blanca. Y nos encontramos, bueno, con la gran sorpresa de estar en uno de nuestros locales favoritos, ¿no? Haciendo lo que más nos gustaba hacer.
Y el Troglolo de ese año tiene una anécdota maravillosa, ¿tú no te acuerdas? Yo estaba trabajando y acababa de grabar muy tarde. Y era el día del concierto, teníamos que hacer la prueba de sonido.
Entonces, tú estabas cadáver.
Yo estaba fatal. Yo llevaba un ritmo de trabajo fatal. Y entonces fui a sal con un amigo... Y en la prueba de sonido, el amigo no se sabía los acordes de las canciones directamente, y Asad tampoco, total, que se ve Alejandro cuando acabó el Troglolo, dijo, no sabéis, cuando he visto la prueba de sonido he pensado, menuda mierda de grupo, va a tocar aquí esta noche. Y dice, claro, luego el concierto, como sonaba, dice, me ha parecido maravilloso. Claro, le había parecido como maravilloso porque no daba un duro por nosotros.
Claro, después
¿no?
de la prueba.
Claro, aquel que no sabía los acordes, Asada, y no sé cómo es. Dice, yo digo, pero ¿quién coño va a venir aquí? Esto es un desastre. Sí.
Pero Alejandro nos pegó un empujón hacia adelante y nos hizo un poco creernos, ¿no? Esta historia.
Ajá.
Nos ayuda mucho el Alejandro.
Sí, pero salisteis muy bien parados, ¿no? Del concurso.
Sí, sorprendentemente, no sé, es que tampoco nos esperábamos esa respuesta, ¿no?
No, porque yo he visto dos temas que además pusimos aquí del CD, del Troglolo, del anterior.
Sí.
¿Puede ser?
Sí.
Yo puse Yo no maté a su Yorkshire y el otro, que
las grabó
el título.
30 vidas.
30 vidas que las grabó.
Que se grabaría, que me imagino, con Dani.
Dani, sí.
Exacto. ¿Y el otro disco, digamos, dónde se ha grabado?
La Merienda Campestre se grabó en Pandemonium Studios.
Ajá.
En el estudio de nuestro amigo V. Martínez.
Ajá.
Y nada, y ahora estamos repitiendo con él. Estamos grabando el siguiente disco.
¿Estáis ya grabando un próximo disco?
Estamos
¿Está previsto para...?
Pues queremos ya para primavera de 2012.
Ajá.
Pero no nos queremos pillarlo de dos.
No queremos, todavía no podemos.
Fecha orientativa, ¿no?
Sí, más
sí.
o menos
sí.
será esa fecha.
Bueno, este disco tiene un diseño muy cuidado, ¿no? Y muy concreto y lleno de hormigas.
sí, bueno, yo me dedico a eso, a hacer...
A las hormigas.
A las hormigas.
Explícame eso, pero ya.
No, me dedico a hacer diseño gráfico. Entonces, pues la idea surgió hace tiempo se fue poco a poco moldeando, como tuvimos bastante tiempo para crearla, y nada... Y eso, qué mal hablo, de verdad. Mireia, sálvame ya.
Sálvame.
Sálvame ya.
Vamos a, si os parece, a comentar un poco vuestras actuaciones. ¿Preferís el formato acústico, el formato eléctrico? ¿Qué opináis?
Yo el eléctrico.
Sí.
Este es un gusto personal. No
yo
sé.
También.
Pues me sorprende que digáis eso. Digo, porque el disco yo diría que es casi más tranquilo que eléctrico, ¿vale?
Sí.
Es decir, largas introducciones, muchos pasajes con acústica,
sí, con
¿no?
Acústica.
¿Puede ser?
Sí. De hecho, la acústica está
presente en todas.
Prácticamente en todas. Bueno, creo que en todas. Pero porque sí que las canciones pedían un poco de esto, un poco de acústico, pero luego la ejecución y lo que se respira es eléctrico. Yo creo que es una mezcla. El disco es una cosa y los directos son otra. Que no tiene nada que ver.
¿Pero actuáis en ambos formatos o...?
¿Acústicos hemos hecho?
Hemos hecho muy pocos en la radio el otro día y, uh-huh. y en la Amsterdam tienda de discos. De Amsterdam.
Sí, ah, sí. Uh-huh. Que, bueno, y estuvo muy bien y nos sorprendimos y tal, pero lo sentimos no es, más verdadero desde lo eléctrico. Claro,
no es,
yo creo. Sí.
Nuestro formato habitual no es el acústico. Aunque podría serlo algún día, pero sí. Ahora mismo no.
Y cuando os presentáis en formato eléctrico, ¿quién os acompaña?
Pues
o no os acompañaba.
En un principio nos acompañaba un MP3, después fuimos subiendo y ahora estamos con un iPad, ¿no?
Y un maniquí.
Y un maniquí.
Bueno, pero no habéis dicho los nombres ni del el MP3, ni del...
Nada, somos
esto
nosotros.
Es solamente su género.
Estamos solos pues él y yo, sí. Lo lanzamos todo.
Pues lo hacéis todo en directo, que es decir, lleváis bases programadas, lo que sea, sí. Y el resto lo tocáis allí.
Y yo, la guitarra voces, sí que es en directo, etcétera. Y las voces.
Hay un proyecto que estamos en ello, que es, uh-huh. Vamos a tocar en febrero en Barcelona. Entonces uh-huh. Vamos a llevarnos a unos amigos nuestros para formar una banda, ¿no? Con sonar formato sí. Banda uh-huh. Y probar a ver qué tal.
Vale, bueno, o sea que sería... nos hemos juntado un par de veces y parece que la cosa uh-huh. Va a funcionar.
Es como un peldaño más, ¿no? Para
sí.
Como grupo.
Uh-huh. Sí, porque el formato dúo está muy bien.
Es muy práctico.
Y la verdad que le hemos sacado partido y nos hemos ido enamorando poco a poco. No fue un enamoramiento desde el principio. Íbamos como acojonados, como no sí. Sé.
Bueno,
y luego,
es que claro, da más inseguridad también,
mucho,
¿no?
Mucho, mucho. Y luego también, pues eso que dices, yo no sé, porque es una cosa como extraña, ¿no? Pero eso nos fue enamorando y nos gusta. Pero uh-huh. También después de claro. Estos años sí que ya nos va haciendo falta un poco de... Pues que haya una batería con un tío detrás, ¿no?
De
que te vaya marcando
cosas,
las intensidades,
claro.
Que puedas permitirte una canción que dure 12 minutos, claro. ¿Por qué no? 12, 8, da igual.
Sí, sí,
pero
sí.
No los tres que están marcados, ¿me entiendes?
Sí,
sino
sí,
poder,
sí, sí.
Claro. Entonces claro, claro. Eso de pronto es como que nos apetece.
O jugar a las dos bandas, o sea, que es que...
Uh-huh. Sí, no vamos a dejar ningún formato, vamos a ir incluyendo.
Claro, claro, claro.
Exacto.
Claro, no hay por qué ir tirando cosas que funcionan también, ¿no?
Claro.
Que podéis, no sé, depende del sitio o de las dimensiones o eso, pues podéis adoptar un
claro.
Formato o el otro.
Exacto.
¿Cuándo es el próximo concierto de Sokolov?
En la Sala Monasterio en Barcelona.
El 18 de febrero.
Con No Frost.
Con
No Frost, que también son de aquí.
Sí.
Uh-huh.
Que de hecho nos invitaron ellos al concierto.
A compartir uh-huh. Evento. ¿Tenéis alguna fecha anterior? Digamos antes de que se acabe el año, por aquí cerca, o no tenéis nada previsto.
Es que estamos ahora como muy empeñados en disfrutar el del disco uh-huh. Y estamos un poco en la grabación. Y como también hemos tocado bastante aquí en Valencia, no queremos que la vamos
vale,
no
sí.
Queremos ser un pesados ya, ¿no? Y hemos decidido un poco descansar.
Que todo lo que surja lo cogeremos. Exacto. Con los brazos abiertos, pero de momento hemos dicho, vamos a centrarnos un poco y no buscamos, todo lo que venga uh-huh. Está bien, pero de momento...
Total, no hay ninguna presión, o sea, la única presión ahora que tenemos es terminar el disco, pero en tocar
claro.
Más uh-huh. Adelante, con calma, se programarán cosas y ya está.
De todas formas, yo pienso que, bueno, tocar en Valencia regularmente hoy en día supone que a lo mejor cierta gente tenga la oportunidad de verte, ¿no?
Claro.
En el sentido de que hoy en día coinciden muchos conciertos. Mm. Es decir, tocáis vosotros un viernes, tocan cuatro grupos más y tengo que repartirme. Entonces, es decir, cuando tú dices, vale, pues hacemos varios conciertos en Valencia de varias semanas, pues si no he podido ir a uno...
Claro.
Voy a otro.
Claro.
Sí, sí,
¿sabes?
Eso es verdad. Y de hecho yo creo que hay gente que se ha quedado sin vernos. O sea, que hay gente que no nos ha visto todavía, ¿sabes? Por ejemplo, Juan Vitoria lo tenemos ahí
claro.
Con ganas de pillarnos por banda, sí.
Muy bien. Pues si os parece, vamos con el siguiente tema de vuestro disco, que lleva por título Mayo.
Como un gallo. es que no hice con él, tan solo el silencio pude ofrecer, solo agua.
Esto era La Chacha y seguimos charlando con Sokolov. Me gustaría que me contarais un poco en qué os inspiráis para, pues para escribir vuestras letras. ¿Las escribís a medias o...?
Sí, las escribimos a medias.
¿Y qué es lo que os inspira mayormente? ¿No? Es decir, yo no sé, pues si tenéis costumbre de leer poesía o literatura o
pues nos
escuchar
inspira
canciones
mucho,
de otros.
Nos inspira mucho el cine.
El cine sobre todo.
Cine, ¿no?
Y después, pues pequeñas anécdotas, ¿no? Historias que suceden un poco a nuestro alrededor, vecinas que queremos matar y cosas así.
Sí, pero no... Si no...
Se vale.
Hombre, claro.
Ah, ¿se vale matar vecinas?
Mientras nadie se entere. ¿Puedes?
Tienes razón.
Sí, pero el... Perdón. Estoy constipadísima. Estamos hablando de la inspiración de las canciones. Uh-huh. Aparte de las pequeñas cosas, estábamos diciendo de eso, el cine.
Sí.
Nos sentimos identificados con cosas que vemos, porque Asadillo somos locos de ir al teles y coger películas y películas y películas. Por eso lo de esa canción, ¿no?
Hay una canción que se llama Teles, claro.
Exacto, porque nos encanta.
Y habla precisamente de eso. De...
Sí. Claro, somos grandes consumidores y entonces es verdad que el cine es una gran fuente de inspiración por...
De alguna forma, en las canciones vosotros veis que representáis un papel. Es decir, esta canción habla de un personaje, no habla de mí, por ejemplo.
Sí, depende.
La del teles habla, bueno, es sí. Como si fueras tú el que habla.
Claro, la cuentas tú en primera persona, pero puede que tú digas, vale, es que yo soy así, o puede que digas, no, ese señor es un personaje que yo no tengo nada que ver.
Es que claro. Creo que tenemos un poco de todo. Tenemos cosas que son más vivenciales y hay otras que nos separamos, pues igual que si se escribe un libro y hablas de un asesino en serie.
Exactamente.
Que a mí es lo que me gusta, ¿no? De esto, del cine, de la música, que te puedes inventar cualquier cosa y no hay juicio de valores. Que mucha gente dice, hostia, estos cantantes tienen esta bandera o tal o esta otra, y dices, no.
Exactamente.
Dices, no, tío, estás haciendo cosas
claro.
que no tienen por qué tener ni color, ni bandera, ni ser buenas, ni aconsejables para los niños, ni para las abuelas.
Exactamente.
Pero, no sé, se ve que eso no está claro.
No, yo también lo percibo. La gente normalmente pues se cree que lo que canta o cantaba Mick Jagger pues era lo que hacía normalmente
claro.
Cuando salía a la calle.
Es que,
vamos a ver, de alguna forma tendré que retratar, como has dicho tú, pues a un psicópata y
claro.
Sin ser un psicópata, ¿no?
Claro. Y tener esa libertad,
poco,
¿no?
Exactamente. Sí, claro, porque es una ficción al fin y al cabo, ¿no?
Claro.
Es decir, lo que yo sueño o lo que yo proyecto y tal, mientras no salga de la ficción, pues puede ser delictivo, ¿por qué no?
Claro.
¿No? Es
sí,
decir, yo
sí,
puedo,
sí.
No sé, puedo planear transgredir una ley en teoría.
Claro.
Eso no transgrede la ley.
Por supuesto, por
y,
supuesto.
Al igual que vemos miles de, yo qué sé, de robos, violaciones, barbaridades en la televisión, ¿no? Y nadie juzga al director y le dice que es... Bueno, que está mal de la cabeza o qué sé yo. Bueno, algunos sí, ¿no?
A veces sí, a veces
a
se
veces
les juzga.
Sí.
Eso a mí me parece un poco lamentable porque es un poco la tiranía de lo que es políticamente correcto.
Claro.
¿Vale? Pero bueno, es lo que hay.
Sí.
Es como, la película de Cien Pies Humano, ¿no? ¿Es?
Sí.
Human Centipede, ¿la has visto?
Centipede.
No.
Pues es una barbaridad.
Gran recomendación.
Nosotros no
sí.
pudimos dormir.
No. Entonces la tengo que ver.
Sí, de verdad, ¿eh? De verdad.
Pero
que
la
sí.
gente decía, todo el mundo dice, este director está enfermo, este director no tiene nada en la cabeza. Pero dices, ¿no? ¿Por qué?
Una obra magna.
Sí,
bueno, para decir que alguien está enfermo, uno tiene que estar muy sano, ¿no?
O
creerse que lo está, ¿no?
Exacto.
Es decir,
sí.
Igual que para cuestionar al juez, uno tiene que ser ya, vamos, la justicia en persona, ¿no?
Sí.
Es decir, que ese juez no tiene ni idea.
No, hay yo. Gente muy osada, ¿eh?
Pero mucha. Bueno, ¿en qué pensáis mientras estáis tocando delante del público?
Buah, yo, pues mira, ¿sabes qué pasa? Yo cuando pienso en directo me preocupo.
Sí, yo creo que es mejor
me
no pensar.
No pensar. Me agobia pensar.
¿Por ti o...? Es decir...
No. Yo precisamente lo que intento es no pensar. Intento no pensar porque mi propia naturaleza es estar... Porque lo que haces realmente es desaparecer del aquí y ahora, ¿no? Si te pones a pensar. Y yo lo que hago es tratar de no pensar precisamente para poder estar donde estoy y con la gente. ¿Sabes? O sea, lo de pensar es más algo más sensorial.
Ajá.
O trato de que sea así. No
sí.
siempre es así. Hay veces que
sí.
hay trozos de canciones que dices... Dios mío, no me he enterado. Ya estoy aquí. Y dices, esto no es bueno. Esto no es bueno.
Claro. Bueno,
¿no? O sí, ¿por qué no? O sí, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿no?
Pero eso se detecta. Yo creo que el público lo detecta cuando estás en lo que estás o cuando se te ha ido la pelota, ¿no?
Bueno, habría que preguntar al público. Mi experiencia es que a veces se detecta y a veces dicen, ay, no, pues yo me lo he creído.
Sí,
a
eso
me
es verdad.
A mí me he creído que estabas claro. ahí en el papel y tan ricamente y tal. Y a lo mejor tú estás ahí en el papel. Pero estás pensando pues, lo que vas a hacer después, lo que no has comprado hasta mañana. Es normal, yo creo.
Sí.
¿No?
Sí.
Cuando sales al escenario, pues estar un poco chequeando que todo está en su sitio.
Cierto.
Decir, pues este micro, tal, estoy incómodo, no sé qué. Fíjate, no ha venido nadie. ese tipo de cosas, ¿no? Por decir algo.
Sí, sí. Bueno, es inevitable estar ahí de pronto, decir, es gilipollas, no dejar de hablar ya. Y dices, ¿quieres centrarte en tocar la guitarra y en lo que estás y olvidarte de ese? ¿Sabes? Porque si no, te haces excesivamente vulnerable,
poco,
claro, y estás un poco a merced de lo que la gente decide hacer. Y entonces ahí es cuando dices,
claro. Eso es lo único yo creo que no podría pasar, ¿no?
Claro, claro.
Porque si no, de alguna forma el grupo pierde un poco el control de la situación, o sea,
exacto.
el llevar al público. Y yo sí que creo que, bueno, que esto es una teoría mía, pero que aunque el público participe... yo creo que el control de alguna forma en últimos tiempos lo tiene que llevar
absoluto,
el artista, ¿no?
Estoy
o
de acuerdo
sea,
contigo.
Cine, teatro, música o mimo, ¿no?
Todo.
Porque si no, el público se organizaría por sí mismo y haría las actuaciones, ¿no?
Claro que sí. Y que no, o sea, no puedes contar con que todo va a ser perfecto en un concierto, ¿no? Yo hemos ido a festivales, a conciertos que dices, no comprendo cómo una persona ha pagado 40 euros para venir a este festival y se pasa increpando al cantante todo el rato, ¿no? Esto, nosotros yendo como público, y entonces yo estoy un poco en contra de que, o sea, está muy bien lo de los conciertos gratuitos y todo esto, pero como amante de un grupo en concreto, cuando yo voy a verlo, de pronto me fastidia los cuatro que entran ahí, yo qué sé, Armar Gresca y tal, y para mí es una...
Sí, sí.
Es una jodienda, ¿sabes?
Entiendo.
Entonces, pues claro que somos carne de cañón en ese sentido. Tú estás en un bar, no estás en una sala, no estás en un teatro cerrado donde vas a hacer un concierto,
claro,
¿no?
Claro.
Estás en una sala, estás en un bar y entonces tienes que contar con que estos son las circunstancias dadas.
Ahí está el morbo, ¿no?
Claro, claro.
Sí, está un poco el reto ahí también, ¿no? Porque lo que estabas diciendo tú, cuando tú, pues no sé si es una obra de teatro que se ha anunciado, que la gente ha pagado en taquilla y ha aceptado de alguna forma el programa, ¿no?
Exacto.
Y luego si se queja, pues no tiene mucho sentido. Es decir, pero bien, a veces es un concierto gratuito en un bar y no sabes quién te vas a encontrar.
Exacto.
Pero yo lo que he visto, al menos en bares de esta ciudad, es que, vamos, que cuesta, ¿eh?
Es
a veces
complicado.
Que hacer que la gente guarde un poco de silencio.
Sí, sí, y yo entiendo que molesta, pero al fin y al cabo no deja de ser un trabajo tuyo, porque es lo que hay.
Sí.
No hay otra cosa. Entonces tienes que asumirlo y decir, bueno, me lo voy a trabajar yo y voy a tratar de no pensar y de montármelo de otra manera, porque si no, es lo más fácil.
Sí,
o
sí,
mi tendencia es a sucumbir a todo lo que pasa afuera, ¿no? Y dices, ay,
claro, pero dejarse llevar también es un poco un riesgo, ¿no? Es decir, aquí, si te dejas llevar ya no sabes dónde puede acabar esto.
Eso también
esto,
pasa,
¿no?
Que hay veces que crees que has hecho un concierto estupendo y luego tu amigo te dice, joder, ahí desafinado, ¿eh? Y dices, ¿y por qué yo creía que era no todo tan bonito? Eso pasa.
Eso no es un amigo.
Sí, sí que lo son, sí que lo son. Esos amigos son necesarios, aunque solo sea uno. Pero uno.
Bueno, sí, vale, sí. Reconozco,
¿verdad?,
que sí, en el sentido de que si no, pues te podrías ir a un extremo de decirte, ala, pues me he endiosado aquí de una forma,
claro,
que no soy capaz de ver, pues, algunos detalles que me permitirían mejorar.
Claro, ¿no? Hombre, claro, es que si no estás abierto a eso es imposible crecer.
Claro.
Y nosotros estamos dentro los dos, entonces a veces salirse fuera es complicado.
Sí, claro. Bueno, pues contadme proyectos futuros. Además de ese concierto que va a haber en febrero, además de ese disco que podría aparecer en primavera. Pues
bueno,
eso
ahora,
ya es bastante, pero
sí.
¿Tenéis alguna tendencia, por ejemplo, del tipo de decir, vale, este disco que lo hemos hecho de esta forma y en el siguiente vamos a cambiar de, pues, la forma de grabación, la forma de composición? ¿Tenéis alguna especie de cambio que os apetezca hacer?
Yo creo que es más la confianza, tanto en nosotros mismos como nuestro productor en nosotros, como nosotros en nuestro productor. Es que ahora estamos como mucho más seguros de lo que queremos.
Uh-huh.
Y también nos quedaban bastantes cosas por explorar y estamos un poco emocionados con todo esto que estamos encontrando. Y es un sonido como mucho más oscuro, es bastante uh-huh. más oscuro. Más que nada porque nos apetece un poco pasar por distintos espectros, ¿no?
Sí.
Y nada, y bueno, es un placer repetir con Valeria, con V, de Beep Show.
¿Qué influencias estáis dispuestos a admitir?
Todas.
Todas, sí.
¿Y son?
Pues sí,
es que si las digo yo, quiero decir, es que si le digo, mira, a mí me suena como a un disco que escuché de
claro.
tal y tal, y vosotros decís, no ha ido eso en mi vida.
Claro.
Hay cosas, yo
entonces,
creo, más evidentes.
Para no,
¿no?
pillarme los dedos, porque ya me ha pasado, prefiero que digáis vosotros qué influencias, pues, qué grupos os han influenciado.
Pues un poco de todo. Yo creo que están las referencias más visibles, ¿no? Que es un poco más que huele más a pop y tal, pues como Los Planetas, El Columpio Asesino, pues grupos así, ¿no? La Buena Vida,
Antiosat, o
sí,
onda,
todo,
¿no?
Sí.
Exactamente,
vale.
¿No? Y después hay otros grupos que están en el un poco en nuestro subconsciente sonoro.
Sí, bueno, en nuestra discoteca, ¿no?
Exacto, en nuestra discoteca, que es quizá lo que más escuchemos, ¿no? Y son, pues, otras cosas. Hay mucha música francesa,
ajá.
Hay, pues, psicodelia, hay...
Es que realidad nuestra discoteca es amplia porque escuchamos uh-huh. rock, escuchamos pop, escuchamos música electrónica, escuchamos... Y dentro de eso un montón de cosas, ¿no? Pero... y en el segundo disco yo creo que va a ser más ecléctico. Yo creo que va a estar...
Sí.
Tiene como algunas canciones que son más merienderas, campestres, y luego y con otros toques, ¿no? Y luego hay otras que yo creo que, pues eso, que rozan más la psicodelia, un poco más lo oscuro.
Uh-huh. Yo lo que veo también es que, bueno, tenéis un sentido muy fino, ¿no? De lo que es la ironía. ¿no? En vuestras letras, y lo que no impide pues que otros temas sean más directamente de pues, así más melancólicos o más tal, pero ¿qué opináis de esto?
Que tienes razón. ¿Cómo te lo voy a negar? No, claro, sí, bueno. Sí. Es verdad, pero porque yo creo que forma parte de nuestro código humorístico.
Sí, el sarcasmo. Personal.
Sí, el sarcasmo y nos gusta.
Nos resulta divertido, ¿no?
Sí, y es una forma como de desentenderte de todo lo que cuentas.
De distanciarte un poco de...
O no, porque a veces el sarcasmo te ayuda precisamente a lo contrario, a acercarte y a ir a cosas en concreto, pero te da la capacidad de jugar con eso, con los acercamientos y las distancias. Yo creo que es una posición fabulosa, o por lo menos ahí nos encontramos más libres o más cómodos a la hora de...
Es como algunas películas de Chaplin antiguas, ¿no?
Exacto,
que cuando ya estás a punto de llorar, entonces tropieza y se cae, ya vuelves a empezar, ¿no? con la historia, ¿no? Pues si os parece, vamos a escuchar otro tema de vuestro disco, Merienda Campestre, que lleva por título, lo tengo por aquí apuntado, El Salón de los Rechazados. El Salón de los Rechazados era Sokolov y estamos llegando a la recta final de esta entrevista. ¿Creéis que se llevan bien la técnica y la espontaneidad musicalmente? Es decir, cuanto más técnico soy, toco mejor o cómo es eso?
Yo creo que no. Bueno, es que yo creo que es, a ver cómo te lo explico, que todo vale en el momento, o sea, siempre en la medida en que tú lo defiendas, pienso.
Estoy de
acuerdo. Que de pronto yo, por ejemplo, soy una guitarrista con cero técnica, yo sé poquito, ¿no? Pero quiero pensar o me atrevo a salir al escenario porque creo que doy otra cosa, uh-huh, diferente.
Exacto.
No te sé definir el qué, pero creo que aporto otra cosa, más que de pronto marcarte un solo de guitarra, uh-huh, bueno, a los Satriani, ¿sabes?
Claro, eso te iba a decir, digo, es que son lenguajes distintos.
Claro,
¿no?
Pero que por eso, que yo creo que una persona tocando una guitarra no es solo, o una guitarra, o cantando, uh-huh, o no es solamente, uh-huh, eso, sino que es muchas más cosas, ¿no?
Uh-huh. O sea, que de alguna forma os enfocáis, digamos, al espectáculo total, ¿no?
Eso es lo que nos encantaría.
Eso suena fenomenal.
Sí, ¿no? John Cage decía que incluso cuando lo dijo, estaba en una sala de concierto y decía, en estos momentos el suelo es un espectáculo, ¿no?
Decía, claro.
Pues, todo forma parte de... Todo. De alguna forma de... Es decir, tanto lo que pasa como lo que no pasa y lo que no estaba previsto que pasara, ¿vale?
Exacto.
Ese pequeño porcentaje de azar de decir, bueno, pues... Es que algo nos va a tocar algún día, ¿no? Es decir, pues eso no estaba previsto y sin embargo, pues mira, lo hemos integrado aquí de una manera...
Sí, sí, es verdad, y todo vale, y todo... Y tener, estar despierto para de pronto en un directo asumir cualquier nuevo componente, eso debe ser
eso para
maravilloso.
Son tablas,
claro, claro, y en ello estamos, en ello estamos. Pues, permitiéndonos de momento lo que nos permite a nosotros pasárnoslo bien.
Uh-huh.
Y poco a poco, nuestro objetivo es, ¿por qué no llegar al meta show?
¿Y qué haríais, por ejemplo?
Yo qué sé, yo creo que todo lo
qué
que
peligro,
se pudiera. Es que
qué
no,
peligro.
Él y yo juntos. Venga, para pues, esto
empezar,
seríamos...
¿Qué va a canal?
Empezar a decir peligros. Por ejemplo.
No sé.
Pues no lo sé.
Alguna idea de decir, che, pues siempre he querido hacer eso. Siempre he querido salir a tocar sentado en un sofá y que hubiera un refrigerador con la puerta medio abierta y un flexo. ¿No? Como si fuera una escena de teatro y decir, y aparte nosotros tocando como si no hubiera público.
Sí, sí, hemos fantaseado con eso, hemos fantaseado con hacer un concierto, o sea, en playback directamente, o sea, en playback de soltar, poner el play al disco.
A lo karaoke.
A lo karaoke, de verdad, ¿eh? Yo qué sé, hacer cosas así o freír morcillas en el... Eso también lo pensamos,
sí, sí.
¿Eh? Y luego repartir bocadillos y...
Eso sí que tiene peligro. Porque, claro. Más que nada porque luego, a lo mejor, cuando os ibais a casa os seguía toda una multitud de gente. Bueno, en este país no sé qué pasa, pero cuando pones comida, o sea... Empieza a venir gente que dices, esperamos 40, me dio 4.000. Y hay una cola en la calle que dice, ¿pero qué
eso es
pasa?
Verdad, eso es verdad.
El éxito de la morcilla.
Sí, bueno, y eso, y supongo que con tablas y con un buen bagaje todavía se nos ocurrirán muchísimas cosas más.
Sí. Bueno, pero tablas tenéis de alguna forma.
Sí.
Decir, a lo mejor como grupo, pues...
Bueno, en pequeñas actuaciones, o sea, siempre
tiempo,
han sido
pero
han sido siempre pequeños escenarios, o sea, ha sido siempre bastante íntimo todo.
Sí, yo me refiero a tablas en cuanto, o sea, encarado a lo que es un show, lo que es, ¿sabes? Lo que es llevar
más gente y ese
claro,
tipo de
y
cosas.
Y con una dramaturgia o un show nuestro, ¿no? El de decir, tienes que tener
ya más coreografiado, ¿no?
Exacto.
Y más planificado.
Sí, de momento estamos en otro punto,
claro.
Yo creo.
Vamos a intentar sonar bien.
Exacto, ya es mucho.
Bueno, quedar bien es importante, ¿no? ¿Qué opináis de las críticas que habéis recibido? Tanto, pues eso, en prensa o pequeñas críticas de vuestro disco que he visto por ahí.
Estamos satisfechos.
Sí, muy satisfechos, muy sorprendidos también. O sea, yo creo que todo el cariño, aunque suene atópico esto, ¿no? Que porque todo el mundo dice que hace las cosas con cariño, está claro, pero es verdad. Es que ha sido recompensado, ¿no? Todo ese cariño que hemos volcado al disco este, ¿no? Y sobre todo sorprendidísimos, porque además muchos nos han alabado de una manera que no nos esperábamos.
Sí, hemos tenido muchos más encuentros que desencuentros.
Sí, o sea, desencuentros pero... han sido poquísimos y los que han sido hemos aprendido mucho también.
Sí.
Uh-huh. Muchísimo.
Interesante. Pero de alguna forma no os esperabais esta recepción.
Es que no esperaba, de verdad,
no, esperabais
no
nada.
Esperábamos nada.
No, o sea, nos tiramos un poco
bueno, está bien,
al vacío.
Habéis encontrado un montón de cosas y decir, ah, pues mira qué bien, ¿no?
Es que no, de hecho no pretendía ser algo, o sea, es que no es pretencioso el proyecto.
No, ha sido siempre como desde la desnudez
desde la
y desde
¿no?
la sinceridad y desde, ¿sabes? Todo Ajá. muy... Y así tiene que ser, porque si no me imagino que no...
No te lo crees.
Que sino... no, claro, así debe ser, yo creo, y sigue siendo y se nos... A lo mejor un día somos unos... tontos del culo
y
nos
funky.
Creemos super guays y
o vete tú a saber, ¿no? Heavy metal.
Por favor.
Sí, o sea, que nos encanta también.
Por favor. Bueno, comentadme rápidamente porque nos tenemos que ir, ¿qué es, en fin, algo que tengáis que añadir para finalizar, algo que no os he dejado de decir y estáis todo el rato ahí tratando de decir y os he impedido?
No, no sé
si tenéis algo,
nada.
¿No?
No, hemos estado...
Entonces no se queda nada en el tintero.
A la próxima nos traemos un cafetito con coñac.
Ya estamos.
Se nos queda en el tintero eso contigo, José.
Vale, me apunto.
Claro.
Pues despedimos, si os parece.
Despedimos.
Despedimos, pues nada, Mireia, Asad, muchas gracias por haber estado en Desconexión.
Gracias a ti.
Compartiendo vuestra experiencia, que no es poca... Y por nuestra parte, esto ha sido todo de momento. Estuvo con todos vosotros, Sari Izorio, en los controles. Estuvo José Sala, detrás del micrófono número 4. Ya está sonando el tema de Sokolov, con que vamos a despedir. Y deciros que volvemos en cuanto se cumplan 7 días y 7 noches, y es de cajón, que seguiremos esperando a Godot. Es lo que yo siempre digo, mientras no se diga lo contrario... Vendrá. Esto fue Desconexión.
Al señor Paco. Alquilamos una moto. Al señor Paco. Al señor Paco. Alquilamos.